migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Números rodons, parlem de 700.000 mones de Pasqua que s'han venut. No està gens malament, per un gremi que està content per les xifres, en aquest cas. Hi ha aquest número de 700.000, insisteixo, números rodons, és un bon número, que a més, tot això va en funció de la coincidència. Parlem de que aquesta Setmana Santa doncs cau en principis de mes i encara hi ha calarons a la butxaca. Com sempre, els preus de les mones no és que hagin pujat gaire. Les que sí que han pujat són les de pa de pessic. Les de pa de pessic, aquestes sí que han pujat, per unes qüestions òbvies de matèria primera, no? Les de xocolata s'han mantingut més o menys el preu, i les més demandades, per fer 5 cèntims, parlem de les dels del Barça, Disney, Harry Potter, superherois, videojocs com el Fortnite, atenció al Fortnite, eh? I més enllà dels personatges mediàtics, ha destacat una mona. Atenció, i parlem de solidaritat. La Mona Mia, que ha fet el Gremi de Pastisseria en col·laboració amb la Universitat de Barcelona. Què és això? Doncs es tracta d'una figura de xocolata que representa una nena exploradora que estudia els minerals i que té per objectiu doncs, promoure aquesta vocació científica entre els infants. Això és important quan parlem d'educació, no? Bé, és una qüestió important doncs, utilitzar una tradició com aquesta doncs, per influenciar, per promoure doncs, aquesta vocació científica, en aquest cas. És un bon què, un dilluns de Pasqua que, com més, doncs, s'aplega doncs, a les tradicions, encara que els preus han pujat. No es pot sorprendre, això, que els preus de les mones no pugin, eh? Insisteixo, sobretot les de pa de pessic, que s'han pujat al voltant d'un 17%, però no qüestió de preus de matèria primera. Unes bones xifres que s'ajunten o s'afegeixen a les bones xifres d'aquesta Setmana Santa en qüestió de turisme, en qüestió de moviment, en qüestió d'economia, en qüestió de reserves, en qüestió de tot. Podem tancar, o es pot dir, i el sector d'hostaleria pot dir que ha tancat amb molt bones xifres. Això és una bona notícia. Això sí, els preus han pujat moltíssim. Molt. Tampoc es pot sorprendre, eh? La benzina, l'hostaleria, la restauració, les compres, tot ha pujat molt, però estem davant d'unes xifres històriques de Setmana Santa. Sabeu què? Ja nos lo quitaremos de otra cosa. Soc el José Miguel Cruz i això és Migdia des de COPE Catalunya i Andorra. De la meteo, poca cosa a destacar. A part de quatre dels núvols que ara ja de cara a la tarda l'única cosa que fan és embrutir el cel. No s'espera cap mena de precipitació i les temperatures seran iguals o algun grau que pujarà més de cara sobretot a aquestes hores. A part d'això, res més. Ni està ni se l'espera. Me'n refereixo a la pluja. El que sí que esteix a l'espera són les complicacions a la xarxa viària catalana, operació tornada que va començar ja ahir diumenge, sobretot, i d'entrada molta prudència, molta paciència a les carreteres. Has de tornar a casa. Connectem amb el Servei Català de Trànsit per actualitzar la informació de la xarxa viària. Sílvia de l'Amo, bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia. Doncs sí, com comentaves, estem pendents molt d'aquesta operació retorn. Tenim una P7 que ja presenta uns problemes, sobretot al tram tarragoní, on tenim 11 quilòmetres entre Banyeres del Penedès i el Vendrell, i 15 entre Roses de Barà i Tarragona. Això afecta directament a l'altra via alternativa, que és la N340, on hi ha lentitud de 10 quilòmetres entre el Vendrell i la Pobla de Montornès. A les vies de costa també hi ha també diverses vies ja amb retencions, com són la C31 a Santa Cristina, la C35 a Hostalric i Massanet, i la C65 a Llagostera, que necessita també les seves connexions a Massanes, a la G555 i a Tordera. En el cas de les vies de muntanya, la C16 l'eix del Llobregat, amb 8 quilòmetres entre Bagà i Guardiola, i a Cercs, i ens sents en sentit verda. Per tant, tenim ja molt moment, però encara ens espera la meitat del retorn. Per tant, pràcticament estem encara a mig retorn. Com diria, molta precaució i que tingueu bon migdia.
Bon migdia, gràcies, Sílvia.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Just give me a
Com fer rotos en castellà té totes les traves del món o fins i tot es sanciona. Només un 15% dels comerços doncs, ho fan en castellà. No és que estigui ni bé ni malament, és una qüestió i és una dada, en tot cas, però el que sí que s'hauria de ser és tenir aquesta llibertat per fer-ho. Parlo només del castellà, no parlo de l'anglès, no parlo de l'àrab, no parlo del francès, parlo del castellà en aquest cas. Tenim el telèfon per parlar d'això, el president d'Impulso Ciudadano, el senyor José Domingo. José, buenos días, bienvenido.
Hola, buenos días.
Primera pregunta, un 15% de los comercios que se atreven a rotular en castellano. Es una cifra baja. ¿Esto te sorprende?
No, porque la legislación lo impone así. Tenemos que tener en cuenta que la legislación sanciona a los comercios que rotulan solo en castellano y no sanciona a los comercios que rotulan solo en catalán. Esta es una primera discriminación y eso ya ha marcado una tendencia. Además, las administraciones públicas fundamentalmente persiguen solamente a aquellos comercios que tienen la rotulación solo en castellano, pero no se persigue a comercios que tienen la rotulación solo en catalán. Esa discriminación claramente legal que existe en Cataluña, pues condiciona la actividad de los comerciantes y de los empresarios. Pero no solamente es la rotulación de los comercios, es el uso, por ejemplo, de las cartas en los restaurantes. Una carta en un restaurante que estuviera redactada en inglés, francés y catalán no sería objeto de sanción. Una carta que en otro restaurante estuviera redactada en inglés, alemán y castellano y no estuviera en catalán, sería objeto de sanción.
Pues estamos hablando de una discriminación, esto se llama discriminar, ¿no?
Claro, es una discriminación realmente, que ¿cuál es la finalidad? ¿La finalidad es atender los derechos lingüísticos de los consumidores o es una finalidad que lo que pretende es crear un paisaje lingüístico fundamentalmente o solo en catalán? Es un tema identitario, no es un tema de derechos de los consumidores. Si lo que se pretendiera es atender y garantizar el derecho de todos los consumidores usuarios, se tendría que obligar a la rotulación en los dos idiomas oficiales, que son las lenguas mayoritarias de los ciudadanos. Pero, sin embargo, esa regulación no existe. El Código de Consumo de Cataluña, o la Ley de Política Lingüística, solamente obliga a rotular, a atender en catalán, no hacerlo en castellano. Y esa es, pues claro, con esos parámetros, pues es lógico, pues es el porcentaje y esa situación en los comercios catalanes.
Claro, me estás hablando de la carta, por ejemplo, pero esto también ocurre en los rótulos de los comercios. Es decir, si se rotula en inglés o árabe, que lo hemos visto, o en francés, y no se sanciona a estos establecimientos o...
Se podría sancionar si no lo hacen en catalán.
De acuerdo.
El tema es exclusivamente, la obligación es que tiene que ser en catalán al menos. No evita que se pueda rotular también en otras lenguas, pero al menos debe ser en catalán. Pero claro, insisto en que la regulación, si lo que se pretende es, digamos, obligar a o garantizar el derecho a tener conocimiento por parte de los consumidores de unos determinados establecimientos, de las condiciones, las indicaciones de los establecimientos, pues lógicamente tendría que hacerse, obligarse en los dos idiomas, o bien garantizarse la libertad de uso. Es decir, que hay dos posibilidades. Los comerciantes no son tontos y evidentemente atienden e informan en la lengua mayoritaria de su entorno. Y eso es obvio, porque nadie quiere perder clientes por ese tema. Por eso nosotros, por ejemplo, claro, defendemos la libertad de rotulación en este campo, que cada uno pueda poner en su comercio pues el idioma que considere oportuno, pues el establecimiento. Poner Zapaterías Martínez es sancionable y poner Zapaterías Martí no es sancionable. Eso me parece absurdo.
Bueno, no sé si se traducirá también el apellido. Martínez sería igual, ¿no?
No, he puesto el apellido. Ah, evidentemente,
vale.
No es. Se ponía siempre el ejemplo del Corte Inglés.
De acuerdo, sí.
Siempre decía, el Corte Inglés no, pues, es una marca y no se sanciona. Pues lógicamente, como tampoco se sanciona.
De acuerdo, sí. Pues mira, hablando de las sanciones, José Domingo, me gustaría, ¿son contundentes estas sanciones? ¿Cuál es la horquilla que hay de multas por no tener la carta en catalán, como explicabas, o el cartel del establecimiento en castellano, por ejemplo?
Pues pues las horquillas van variadas en función de que considere que es una infracción grave o menos grave, pues varían. Evidentemente pueden, yo no recuerdo el código de consumo, pero lo que sí sé es que normalmente pueden llegar hasta 60.000 euros. Es decir, no sé si en situaciones extremas se impondrán estas multas, pero a lo mejor pues en función del comercio o pues se pueden poner una multa u otra. No es lo mismo imponer una sanción a una cadena comercial como que imponerla a un pequeño comerciante. Lo que sí que es cierto es que el hecho de que, por ejemplo, un albarán se entregue en castellano, pues puede ser objeto de una multa de 800, 600 euros, que para un pequeño comercio es una cantidad importante. A lo mejor para un comercio grande pues es una cantidad irrelevante. En todo caso, nosotros lo que estamos en contra es que se sancione por eso.
De acuerdo. Claro, pero la pregunta, José Domingo, ¿esto cómo lo controlan? ¿Qué hay? ¿Patrullas, inspectores? Patrullas, bueno, pues, igual me he pasado ahora, pero...
Hay inspectores de consumo y además pues cuentan con la eficaz labor de asociaciones o entidades que se dedican a perseguir a los comerciantes por ese hecho. La plataforma Per la Llengua, por ejemplo, tiene un capítulo de denuncias y hace periódicas razzias por comercios intentar descubrir aquellos comercios que no tienen pues indicaciones o declaraciones en catalán y denuncian pues ante la Agencia Catalana de Consumo para que imponga las sanciones pertinentes. Es decir, normalmente el comerciante a pie recibe las sanciones pues de este tipo de entidades que acosan y intimidan incluso a los comerciantes por ese hecho. Todos hemos sido testigos lamentables, por ejemplo, no solamente en el tema de la facturación, sino también en el tema del uso oral. Ha habido comerciantes que a lo mejor pues tienen personas pues, en una panadería que no tienen conocimiento del catalán y sin embargo pues se les ha impuesto presiones a los empresarios incluso para que cambien este tipo de personas para que atiendan en catalán. Yeah. Eso nos parece realmente una discriminación lingüística, puesto que existe la libertad de uso de la lengua. Mm.
Pues, señor José Domingo, presidente de Impulso Ciudadano, gracias por esta charla que has tenido aquí con nosotros, muy amable.
Muy bien, gracias a usted.
I de seguida parlem de medicina regenerativa i titulars aquí a migdia, COPE Catalunya i Andorra.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma? ¿Cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
Saludos, criaturas. Soy Goyo Jiménez y, como sabéis, soy un gran defensor de todo lo americano. Pero en oftalmología solo confío en producto nacional. Por eso me puse en manos de Clínica Baviera para operarme de presbicia y decir adiós a las gafas de cerca. Haz como yo y pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y corrige la vista cansada.
Soy David de Carlas. ¿Tienes un impacto en tu parabrisas?
Ya llevas días con esto, ¿no?
Ah, es pequeño. No pasa nada.
Pues puede romperse si no lo reparas. Pide cita directamente en carglass.es y en 30 minutos repararemos tu parabrisas.
Carglass cambia, Carglass repara.
En cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis, cuenta con nosotros.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Vamos a hablar de medicina regenerativa y es un tema realmente interesante y seguramente que os va a interesar. Y tenemos un auténtico experto con nosotros, el doctor Humberto Los Certales de Medicentra. Doctor, bienvenido. Buenos días.
Buenos días.
Bienvenido. A ver, hablemos de medicina regenerativa. ¿Para quién sería indicada la medicina regenerativa?
Bueno, para entendernos, medicina regenerativa significa utilizar herramientas que existen en el organismo, fomentarlas de alguna manera, para que puedan reparar los tejidos dañados. Es decir, el cuerpo humano tiene la capacidad de autorregenerarse, ¿no? Uh-huh. Nos cortamos el pelo, las uñas, etcétera. Por tanto, se va regenerando y todas las células y todos los tejidos se van regenerando. Por tanto, en medicina regenerativa lo que hacemos es fomentar todos estos tejidos y todos estos sistemas que el organismo ya tiene para conseguir reparar los tejidos dañados, véase artrosis, degeneraciones, etcétera, etcétera.
Eso sería lo ideal, o sea, si a una persona que padeciera este tipo de mal, sería una persona ideal para aplicar esa medicina regenerativa.
Es decir, en cualquier patología degenerativa, es decir, que se ha ido estropeando los tejidos por el paso de los años, por sobreesfuerzo, porque hace mucho deporte, pues porque resulta que tengo varios deportistas de élite, que han sido deportistas de élite, y que, bueno, pues claro, evidentemente llevar al cuerpo a un extremo siempre crea más posibilidades de lesión. Entonces, ¿esto se puede reparar? Sí. ¿Con herramientas de medicina regenerativa? Sí. ¿Hasta qué punto? Bien, esto depende del grado de lesión.
Esta es la gran pregunta. ¿Cuál sería el porcentaje de recuperación?
Bien, por ejemplo, si una persona está en un grado, vamos a entender, un grado incipiente, grado 1 o 2, pues un grado que, bueno, empieza a tener sintomatología, pues hay un cierto desgaste. Hombre, esto lo recuperamos al 100%, ¿vale? Porque son casos que no están muy avanzados y tal. Cuando ya es un grado 3, un grado 4, que son grados mucho más avanzados, donde hay lesión tisular, donde hay edema óseo, donde hay un desgaste importante, hombre, algunos me cuesta mucho y algunos solo podemos reparar una parte, sobre todo cuando nos encontramos que hay lo que se llama la desintegración del sistema,
¿sí?
Es decir, que es la pérdida de congruencia, o sea, las articulaciones son congruentes, significa que la articulación rueda o se mueve de una forma congruente sobre el sistema. Entonces, cuando pierde la congruencia porque se ha deformado, porque la degeneración es muy importante, hombre, ahí conseguir el 100% es prácticamente imposible, pero podemos conseguir un 60, un 70%, que estamos hablando de personas de 80 años,
claro,
pues que podemos recuperar un porcentaje importante de su funcionalidad, que esto es lo crítico, ¿no? O sea, que la funcionalidad la podemos recuperar. Si está muy avanzado, un porcentaje, hombre, si es un grado 1 o 2, que suele ser en gente más joven de 40 a 50 años, la recuperación es del 100%.
No, pero incluso el 60% de personas ya mayores, por ejemplo, de 80 años, es dar un punto de calidad de vida importante, ¿eh? O sea, un 60% es mucho, ¿eh?
Sí, significa de tener dolor a no tener dolor.
Efectivamente, y esto ya muchos firmaríamos en este caso. Estos son los beneficios que aporta la medicina regenerativa. ¿Qué más beneficios nos aporta?
Y es muy importante porque la medicina regenerativa es una herramientas, yo siempre hablo de herramientas, que son inofensivas, no tienen efectos secundarios, lo que hacen es fomentar los recursos que el propio cuerpo tiene y, por tanto, son tratamientos muy homeostásicos, o sea, funcionan justo junto con el sistema normal que tiene el organismo. Es verdad de que son un poco como perjuicio, ¿no? Siempre no hay nada perfecto. Entonces, la medicina regenerativa también tiene sus peros, que es, hombre, es lenta, tarda un poco. Es decir, yo cuando empiezo con un tratamiento con una persona, ya le digo, a ver, no veremos cierto resultado hasta dentro de 5 o 6 semanas. O sea, vamos a tardar 5 o 6 semanas en empezar a ver indicios de regeneración.
Claro, porque no es inmediato, ¿no?
No es inmediato. O sea, así como dice, bueno, me tomo un antiinflamatorio potente y mañana ya estoy bien. No, esto no funciona así. O sea, cuando trabajamos con medicina regenerativa vamos a tener que esperar entre 5 y 6 semanas. Pero sí que es verdad que va a ser una mejora que va a ser consistente. O sea, esta mejora es porque realmente ya no tengo tanto dolor porque he reparado los tejidos. Por tanto, y lo hemos podido constatar con resonancia magnética nuclear, es decir, con pruebas objetivas, hemos podido observar cómo al cabo de 14, 18 meses, vemos cómo se han regenerado esos tejidos que se habían desgastado. Por tanto, la medicina regenerativa, muy eficaz, muy eficiente, es la mejor herramienta, no tiene efectos secundarios.
Y eso es importante.
Muy importante además, porque estamos utilizando recursos del propio organismo, por tanto, no tiene efectos secundarios. Eso sí, como contrapartida, es un poco lenta, hay que tener un poco de paciencia y los resultados conseguimos lo que el organismo sea capaz de conseguir. Es verdad que en algunos casos quedamos más cortos, podemos conseguir un 60, un 70 y hasta un 80, y en otros casos el 100%, pero en muchos casos, pero ya lo vemos esto. En una primera visita informativa que nosotros ofrecemos, nosotros ya le decimos al paciente, oiga, mire, tiene una deformidad articular. Es una visita informativa que la hago personalmente siempre con cada paciente. Y entonces le miro la resonancia, y si no las tiene, pruebas las pedimos, miramos y decimos, mire, objetivamente esto yo no lo puedo corregir, seguramente esto ya se ha deformado, pero bueno, puedo conseguir un 60, un 50 o 60% de mejora que a una persona de 84 años...
Esto es vida, es calidad de vida, sí.
Es muy eficiente, muy eficaz y... realmente funciona muy bien, con sus limitaciones, tarda un poco, necesita un poco de tiempo, un poco de participación del paciente, que lo entienda y que vea que tiene que seguir una especie de
curso, de ruta. Vaya.
Exacto, para poder conseguir los máximos resultados.
Bueno, porque la medicina regenerativa va al paso que marca tu cuerpo, básicamente. No es como decía el doctor, te tomas un antiinflamatorio y ya está, no va así. La primera visita informativa y gratuita en Medicentra, eso sí, tienes que llamar al teléfono 93-476-3055 para concertar esta visita informativa y gratuita con el doctor Humberto Los Certales. 93-476-3055 es el teléfono de Medicentra. Doctor, muchísimas gracias.
A vosotros, muchas gracias.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informat.
COPE Cataluña y Andorra.
Participa en el circuito Clínica Servidiges Golf Tour 2023 by COPE Cataluña. Ya está abierta la inscripción para la segunda prueba, que se disputa el Golf Peralada el 24, 25, 26 y 27 de abril. Información e inscripciones en copegolf.cat. Patrocina Institut Odontològic, Clínica Servidiges, Instituto Oftalmológico Tres Torres y Top Sailing Charter. Alquiler de barcos, Colabora Acció, Cleveland Golf, Federació Catalana de Golf y Rickson.
Vols que la teva solidaritat perduri al llarg del temps? Deixant el teu llegat solidari a Càritas Barcelona ho faràs possible. Amb la totalitat o una part de la teva herència, garantiràs que les persones que més pateixen continuïn rebent la nostra ajuda. Si vols més informació, escriu-nos a llegats@caritas.barcelona o truca'ns al 93 112 7010. Amb el llegat solidari de Càritas, la teva generositat serà eterna.
Mamá, ¿bajas hoy a desayunar?
Uf, cada día me cuesta más subir y bajar las escaleras. Me quedaré en casa.
En Elevaciones Reco sabemos lo molesto que puede ser este desafío diario. Por eso estudiamos tus necesidades y adaptamos tu casa a tu comodidad. Elevaciones Reco. Nosotros te elevamos. Los límites los pones tú. Entra en elevacionesreco.com o llama al 93 516 9030.
Una historia.
Un protagonista.
Sensibilidad
y expósito.
Ron, Mina, Jota, todos estos perros pertenecieron a distintos cuerpos de seguridad de España durante muchos años. Hoy se ha jubilado Yuna.
Este es un comunicado especial para Yuna, que acaba de terminar su último turno de trabajo.
Ha estado trabajando para la policía durante 10 años. Todo este tiempo ha servido junto a Irene, su compañera, guía y ahora también dueña. Ahora le toca disfrutar de su nueva familia.
Escucha a Ángel Expósito en La Linterna de COPE, de lunes a viernes desde las 7 de la tarde.
Després del desastre a la Copa, no li hauria d'afectar a la Lliga. El Girona, però, li vol posar moltes dificultats al Barça.
Hola, soy Pedri. Escucha los partidos del Barça con Paco, Pepe, Lama, Oli y Elena en el tiempo de juego de la Copa.
Tiempo de juego amb Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Dilluns de Pasqua, des del Camp Nou, Barça, Girona.
Manolo Oliveros, Elena Condis, Joan Batllori, Josep Maria Minguella.
Amb la col·laboració de Dani Sanabre.
Tiempo de juego.
COPE, estàs informat.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es. TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Senyals horàries de 2:45 del migdia d'aquest dilluns de Pasqua. Hora d'actualitzar titulars de la jornada amb el Sergi Tor. Sergi, bon dia, benvingut.
Bon dia, José Miguel.
Com tenim els titulars d'avui?
Doncs després de 120 hores de festa, la Rave de Cervià de Ter, que ja ha finalitzat voluntàriament pels participants. Aquest matí, els últims 50 voluntàriament han decidit apagar la música. Els Mossos han fet controls d'alcoholèmia i drogues i ara arribaran les denúncies. La primera, la del propietari del terreny on s'ha fet la rave, que era sol privat, i l'altra dels ajuntaments afectats. I és que el que era un temps de descans pels habitants de Cervià de Ter o de Sant Jordi d'Esvalls s'han convertit en un turment. D'altra banda, el presumpte assassí del club de tir de Canovelles passarà demà a disposició judicial al jutjat de Múrcia, ciutat on va ser detingut. L'home de 20 anys va disparar 5 trets a l'encarregat de la galeria del club de tir de precisió, matant-lo sense cap discussió prèvia, segons les càmeres de seguretat. La víctima estava escombrant i l'agressor, que portava una hora al club, li va disparar 5 trets per l'esquena. En la seva fugida va encanonar un soci del club sense disparar i dues dones, pistola en mà, les va obligar a conduir fins a Múrcia, on ahir a la tarda va ser detingut. Aquesta nit ja l'ha passat a dependència policials. I cap de setmana tràgica al mar, amb dues víctimes mortals. La Guàrdia Civil ha confirmat la mort d'un home de 46 anys i veí de Corbera de Llobregat, que va sortir a pescar a la costa de Sitges. I d'altra banda, dissabte al migdia va morir un home d'entre 60 a 70 anys a l'ofegar-se en la platja del Bogatell. I els Mossos d'Esquadra han detingut penalment a un camioner a Tarragona, que circulava ahir a la tarda superant en més de 6 vegades la taxa d'alcoholèmia permesa per l'autopista. El conductor de 57 anys, conduint un camió de gran tonatge, anava fent sigues-sagues per l'AP7 amb gran perillositat.
Sergi, moltes gràcies. Una abraçada.
Una abraçada, José Miguel.
Cuida't. L'actualitat esportiva amb el focus posat en el Barça, que si avui guanya el Girona es posarà a 15 punts del Real Madrid, el segon classificat. Albert Díez, bon migdia.
Senyor Cruz. Bon migdia. Escoltava el company Sergi Tor al tram final de la seva informació, que deia allò de siga-saga, 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 que em recordava a Guardiola. Això que diu vostè és el gran argument de la jornada en l'àmbit que ens toca, aquest Barça-Girona, que tanca la 28a jornada a primera a partir de les 9 de la nit al Camp Nou. És un bon partit. Vostè ha dit el que juga el Barça, vaja, que si el Barça guanya, jo crec que pot començar aquest compte enrere, si és que no ha començat ja, per la consecució del títol de Lliga. Ho ha dit vostè molt ràpid, però és que més 15 sobre el Real Madrid.
Poca broma, eh?
Que bé faria el Real Madrid en preocupar-se de mantenir la segona posició,
sí, sí,
i mirar pel retrovisor el que ve per darrere. És cert que és el partit després del clàssic de la Copa, on, recordo, va quedar eliminat el Barça a les semifinals, sent golejat pel conjunt blanc. Això en clau blaugrana, però... I l'altre, el Girona, que busca seguir sumant després de guanyar el derbi a l'Espanyol. La gran novetat al Girona és el retorn d'Aleix García, que escurça terminis en la recuperació de la lesió al bíceps femoral de la cama esquerra que es va fer davant l'Atlètic de Madrid. Insistim, és un gran partit que, òbviament, explicarem, oferirem el tiempo de juego aquí a la COPE. I si faltés algun al·licient, senyor Cruz, arbitratge del valencià Mateu Laoz. O sigui, que tenim absolutament...
Ens ho passarem bé.
Tot, efectivament.
Jo tinc el cor dividit. De fet, sí, guanyi qui guanyi, estaré content.
Ho sé. Això queda bé, però... Un resultat, senyor Cruz, per qui es decanta un resultat a aquesta hora de la tarda?
Jo crec que guanyarà el Barça.
Guanyarà el Barça, sí, no?
I a més es traurà l'espineta del 0-4. És un consol dolent, perquè has quedat eliminat de la Copa, però li fiques 15 punts al Madrid. Que és
ja sap vostè que l'esport i el futbol en particular... són números, i que els números no sempre determinen, però sí ajuden a exemplificar una realitat. Mitchell, tècnic del Girona, mai ha guanyat com a entrenador 4 partits al Barça, i el Girona només ha deixat una porteria a 0 aquesta temporada. A partir d'aquí, a les 9 de la nit, Barça-Girona, amb el Manolo Oliveros i tota la tropa dels partits del Barça aquí a la COPE. Més coses. Segon gran argument de la jornada, l'Espanyol, que arrenca aquesta setmana curta per molts, no per vostè, no per mi. L'Espanyol segueix en zona de descens. Ara és penúltim, 27 punts, a 2 de la permanència, que marca el Valladolid amb 29. L'era Luis García va començar amb derrota el dissabte 1-2 davant l'Atleti Club. I... tercer gran argument de la jornada, sempre insisteixo en l'àmbit que ens toca, 35a jornada segona, que es clou avui amb el partit de l'Andorra. L'Andorra juga a camp de l'Alavés a les 9 de la nit. 12è, 44 punts al conjunt del Principat, 5è amb 60 l'equip vitorià.
Albert, moltes gràcies, cuida't molt.
José Miguel, Bona mona, eh?
Bona mona. Bona mona, cuida't, cuida't.
Adéu, adéu.
Per cert, una de les mones, grans mones venudes, ha estat la d'Alexia Putellas. A més, és una mona que, en certes pastisseries, pots personalitzar amb el nom de la samarreta que tu vulguis, en aquest cas. Alexia Putellas, doncs mira, una de les mones més venudes, en aquest cas, eh? De seguida parlem amb l'Annie B. Sweet, que és una d'aquelles cantants, de cantautores, que estarà a la Sala Apolo dins del 24è Festival del Mil·lenni amb un pop psicodèlic important. Parlarem amb ella i després tindrem curiositats. Tot això aquí a migdia, a COPE Catalunya i Andorra.
Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
Clásics. Un espacio para el gran cine.
Es un programa de cultura, tal y como yo lo entiendo, abierta, popular, pop.
Clásics con José Luis García. Esta semana, Jaume Sánchez, de Mario Camus. El viernes a las 10 de la noche, en 13.
Con cebolla.
Sin cebolla.
Con cebolla, que le da alegría.
Sin cebolla, que es muy fuerte.
Aunque el mundo se divida entre tortilla con cebolla o sin cebolla, en Opel Service elijas lo que elijas, siempre elegirás muy bien. Cambia tus neumáticos con un 2x1 en las mejores marcas. Pide tu cita ahora y haz tu mejor elección. Condiciones en opel.es.
Dos cositas. La primera, me he quedado tirada y has tardado en venir a por mí. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de un gran servicio de asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Llama al 91 555-5555. 91 555-5555. Condiciones en Mutua.es.
¿Tienes todo listo para tu declaración de la renta? ¿Seguro que tienes claro a qué deducciones y desgravaciones tienes derecho? Este año recuerda llamar a Legalitas para que sus abogados fiscalistas te asesoren. Y además, si quieres, también se encargan de hacer tu declaración de la renta por ti. Infórmate en el 910-662, Legalitas. Y sigue con tu vida.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Música i parlem d'una de les actuacions d'aquest Banc Mediolan, un 24è Festival del Mil·lenni, concretament el del 15 d'abril, el del proper 15 d'abril, a la Sala Apolo. És una d'aquelles cites que no us podeu perdre. A més, és curiós, i ara parlarem amb la protagonista, amb una de les protagonistes en aquest cas. Parlem de Los Estanques i Annie B. Sweet, que actuaran a la Sala Apolo a partir de les 9 del vespre, eh? I tenim a la Annie al telèfon. Annie, com estàs? Buenos días, bienvenida.
Hola, ¿qué tal? Muchas gracias.
Oye, ¿sabes una de las cosas que más me ha dejado flipado de ti?
¿No?
Te lo digo, así para empezar, ¿eh? Te lo digo, ¿eh? Es que esto de empezar a hacer composiciones a los 9 años, esto no es ni medio normal, ¿no?
Pero... Era de una manera, era jugando.
Vale, vale, como tú quieras, pero son 9 años haciendo composiciones.
Ya, yo creo que al final, cuando somos tan pequeñitos, que no tenemos, todavía no nos han puesto, nadie nos ha puesto techo con nada, es muy bonito el que puedas hacer lo que sea que imagines, ¿no?, en ese momento. Y entonces a mí me gustaba, pues, imaginar que yo era compositora y que pues venían y me pedían un tipo de canción y yo la tenía que hacer.
Pero pues súper super chulo esto, es apuntar maneras ya, ¿no?
Pues sí, pues tiene gracia que haya acabado componiendo canciones, ¿no? Y viviendo de la música, está bien.
Bueno, primero, ¿y tu familia qué decía? ¿Qué decían tus padres? Niña, ¿qué haces? O sea, ¿qué te preguntan? No, ¿se asombraban o decían, mira, la niña que...?
era algo muy natural, pues sí. Pues en casa realmente se escuchaba mucha música, mis hermanos siempre me han puesto muchísima música, yo creo que era algo bastante natural, en ningún momento se veía como nada extraño, ¿no? Que es lo mejor también.
Oye, claro, la vida pasa, evidentemente, vamos creciendo inevitablemente, pero ¿siempre ha sido desde entonces ya tu objetivo el componer?
Pues te digo la verdad, me ha gustado siempre mucho escribir, pero nunca pensé que podría dedicarme a ello, porque después estudié arquitectura, no tenía en mente que pudiese dedicarme a ello de manera profesional, pero sí es cierto que nunca he dejado de hacer música, siempre he estado relacionada, siempre he hecho algo, o he estado tocando con los amigos, o teníamos un grupo, uno paraba de escribir, o ya cuando llegué a Madrid pues me apunté a los open mics, y ahí empecé a hacer como cositas aún estando estudiando. Entonces, aunque no era un objetivo del que yo fuese consciente, creo que no he dejado de buscar la manera de estar conectado con la música.
Te fuiste desde Málaga a Madrid, no sé cómo es cambiar de ciudad, porque Málaga es esa ciudad fantástica, estupenda, mediterránea, salerosa, si me permitís, de una gastronomía increíble, y te vas a Madrid, con todos mis respetos, que es una ciudad que está bien Madrid, ¿no? Pero, en fin, yo también soy de costa y comparar una ciudad de costa con Madrid a veces lo echas de menos. ¿A ti te pasó eso?
Pues, sinceramente, como me fui con 18 años de Málaga, yo lo que tenía era muchísimas ganas de conocer y de vivir algo distinto, ¿no? Y cuando te vas con esa edad, yo creo que no echas de menos de esa manera, sino que estás como sorprendida por todo lo que va ocurriendo a tu alrededor.
Y con ganas de comerse el mundo, ¿no?
Claro, es todo nuevo y es todo muy bonito. Entonces no te da tiempo, ¿no?, a echar de menos. Eso viene después.
Bueno, el primer disco que es compuesto íntegramente en castellano es Universo por Estrenar, que es de hace 4 años, ¿no?
Sí, eso es.
Hasta entonces ibas cambiando idiomas, ¿era todo inglés?
Era todo inglés, porque todavía no había encontrado como la sonoridad que yo quería en castellano, me costaba muchísimo, me parecía como muy difícil el que sonase mi voz de la manera que quería escucharla, porque como estaba también tan acostumbrada a que el estilo de música, ¿no?, que a mí me gustaba mucho, pues el pop y la psicodelia de los 60, de los 70, todo esto siempre lo había escuchado más en inglés, y los grupos que había escuchado en castellano, cuando yo intentaba hacerlo, parecía que me separaba mucho de ellos, entonces tenía mucho prejuicio con eso.
Pero bueno, es generar también un nuevo estilo, ¿no? O sea, es generar una de las ramificaciones de ese tipo de estilos, ¿no?
Sí, tardé mucho, pero yo creo que todos tenemos ese proceso y necesitamos también como que sea de una manera natural, porque aunque tú en tu cabeza quieres hacer algo, no siempre sale a la primera, ¿no? Necesitas un proceso, y a mí me ha llevado pues 3 discos para que ya el cuarto fuese en castellano.
Bueno, pues ahí está ese Universo por Estrenar, que fue el primero editado en castellano. Oye, ¿cómo sienta que te coloquen y digan, no? Bueno, hablamos de Annie B. Sweet, y dicen, hombre, es una de las destacadas de la música independiente en España, y además es una referente de la escena folk.
Pues me parece muy bonito, y a la vez se me hace raro lo del folk, porque o sea, en un principio, pues cuando empecé con la guitarra, ¿no?, con la guitarra acústica y todo esto, sí que tenía algo de sentido, aunque ya me hubiese gustado acercarme más al folk en aquel entonces. Es decir, yo creo que siempre ha habido quizás algo de ello, pero no mucho. Pero es cierto que no me siento muy identificada con el folk hoy en día.
Bueno, ya sabes que hay que poner etiquetas. La gente ponemos etiquetas para saber dónde estamos, aunque no coincidan exactamente. ¿A qué se parece esto? Al folk, pues venga, ponemos folk.
Ya,
¿no?
Es extraño, porque claro, si escuchas desde el segundo disco en adelante, no tiene nada que ver con el folk. Pues me hace un poco extraño que nos quedemos a veces como en algo, ¿no?, sin poder evolucionar o ver los cambios. Entonces, me parece normal que necesitemos etiqueta, y a la vez me parece que limitan muchísimo.
Claro. Bueno, estábamos hablando precisamente de ese Universo por Estrenar, ese último, el primer trabajo compuesto íntegramente en castellano, que poca broma, ha sido bien acogido, 2 premios MIR, mejor canción, mejor producción, y una nominación al MTV EMA, con lo que, Ani, poca broma, ¿no?
No, la verdad es que es genial. Y todo eso cuando cuando tienes malos momentos, que los tenemos todos, te acuerdas de ese tipo de cosas y siempre te dan como mucha energía.
Un subidón, hombre. Pues,
sí.
Pues no estoy mal, no estamos tan mal.
Mal no lo estarás viendo.
Exacto. Bueno, hablamos de la actuación que tienes el día 15 en el Apolo de Barcelona, a las 9, la sala Apolo de Barcelona a las 9 de la noche, con Los Estanques, que habéis publicado el primer álbum conjunto, ¿no? El título es un poco, esto me lo tienes que explicar, no sé en qué momento lo habéis decidido. Burbuja cómoda y elefante inesperado, ese es el título del álbum. ¿Queríais llamar la atención y no sabíais cómo hacerlo? ¿Esto cómo va el tema?
Pues surgió con un juego que ya no recuerdo, de una aplicación del móvil, y salieron para varias palabras con varios adjetivos y nos pareció muy gracioso mezclarlos y además tenía mucho sentido con el surrealismo también un poco del disco, con que había cosas muy delicadas como una burbuja y había cosas un poco como con más peso y sorprendentes que a lo mejor no te esperas dentro de una canción, ¿no? Hay muchos pasajes y le dimos mucho sentido con todo y después nos imaginamos la portada y nos pareció como muy bonito también, así que dijimos, venga.
Fantástico. Bueno, claro. Los Estanques es una banda de, para aquells que no esteu situats, es una banda de pop psicodèlic que està establerta a Madrid, ¿no? Está el Íñigo, está Germán, está Daniel, está Andrea. ¿En qué momento os juntáis, Ani, y Los Estanques y decidís, oye, pues vamos a hacer algo?
Pues fue como post pandemia que hablamos por las redes sociales y bueno, yo vi que ellos subieron un vídeo, un stories en el que cantaban, estaban en la furgoneta, canturreando un poco así Buen Viaje, ¿no? Escuchando uno de mis temas. Y a mí me hizo mucha ilusión porque yo llevaba un tiempo escuchándolos y entonces le escribí a Íñigo y le dije, oye, me encantaría que hiciésemos una colaboración porque me gustan muchísimo cómo suenan. ¿Mm? Y me dijo, pues venga, vamos a ello. Y nos pusimos rapidísimo, le mandé yo un tema que tenía. ¿Mm? Y al día siguiente me lo mandó Íñigo como arreglado, de haberlo grabado, de haberle hecho una producción que a mí me pareció preciosa y entonces decidimos... Le dije, espérate, te voy a mandar otro tema. Y empezamos como a mandarnos cosas y a congeniar muy bien. Y de ahí hacernos un álbum completo.
Caray, pues lo vamos a disfrutar a Ani Bisuit y Los Estanques. Los vamos a disfrutar en el Banco Mediolanum, el 24 Festival del Mileni, en la Sala Apolo, este día 15 de abril a las 9 de la tarde, de la noche, según... Bueno, ya sería tarde, porque aún no ha oscurecido del todo ese día. Oye, Ani, ha sido un auténtico placer hablar contigo, charlar y descubrir la música que disfrutaremos en la Sala Apolo este día 15 a las 9 de la noche.
Ojalá sea así, estamos con muchísimas ganas. Yo, cada vez que vamos a Barcelona, una maravilla el público y estamos como muy emocionados de poder volver y a una sala como la Apolo también. O sea que estamos felices.
Es uno de esos clásicos. La sala Apolo es un clásico, es una de esas, las salas clásicas, ¿eh?
Eso es.
Un besazo muy grande, Ani, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ti.
Un encant de dona, aquesta malagueña. Bé, gaudirem d'ella i de seguida gaudirem de la mona que ens ha portat l'Alfred López, el nostre divulgador científic, el listo que todos lo saben, ens ha portat la mona i de pas parlarem de curiositats menjant mona aquí a migdia, a COPE Catalunya i Andorra.
Este lunes, 8:30 de la tarde,
comienza Tiempo de Juego
con la Liga.
Las horas más calientes de la radio española.
Fútbol Club Barcelona, Girona.
Empezó el partido, Albert.
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los referentes de la radio deportiva.
Buenas tardes.
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE+, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Los amigos que han probado el plan 1-2-3 saben que adelgazar de 3 a 7 kilos y bajar volumen en solo 3 semanas es posible.
Yo estoy muy contenta con el plan 1-2-3. Adelgacé 5 kilos y perdí mucho volumen. Mi pareja y yo queremos volver a hacerlo. ¿Es posible, Enriqueta?
Perfecto, porque es apto para hombres y mujeres. Vais a deshincharos, la barriga y los kilos desaparecen.
La primera semana limpiamos.
Sí, eliminamos toxinas y estreñimiento. Bajas ya 2 kilos y volumen. Son sobres de piña.
La segunda semana nos renueva.
Los michelines desaparecen, la ropa te baila y sobres de naranja.
Y la tercera semana con cápsulas.
Adelgazantes para eliminar la grasa resistente y acumulada. Llámame al 650-51-52-53.
Y recibirás gratis el drenante reductor de peso Drepuratox Más, el gel de rolones para borrar la grasa localizada, testado dermatológicamente con registro sanitario y sin gastos de envío y económico. Llama ya al 650-51-52-53 y en solo 3 semanas de 3 a 7 kilos menos.
La realidad que te rodea se puede mirar.
Y esa cita previa como único vehículo posible para hacer algún trámite en la Seguridad Social. Claro, una cita previa que nunca puedes conseguir porque casi nunca.
O se puede observar como hacen los escritores Lorenzo Silva y Daniel Gascón de lunes a viernes a las 4 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Voy a saludar a esta hora de la tarde a Daniel Gascón.
Creas el mecanismo de la cita previa, que es muy bueno, pero claro, si lo conviertes en lo único, pues no es que la administración sirva a los ciudadanos, sino que al final...
Porque lo que te rodea es mucho más que información. De lunes a viernes, desde las 4, la tarde de COPE.
Todas las mañanas, sí, sí, de verdad. Me levanto y es lo primero que pongo. Carlos Herrera, me encanta, vamos.
Es un creador de opinión.
Me parece un informador extraordinario.
Redes sociales, no sabes qué es verdad, qué es mentira. Y siempre tener buenos servicios de información es importante.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
El mejor programa de fútbol.
Menudo máquina, Manolo.
COPE es más que una radio.
¡Ah, sí, la COPE, claro! ¡Fantástico, me encanta!
También en cope.es y en tu móvil. Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Anem a parlar de curiositats. Com sempre, anem a ser una miqueta més savis amb el nostre divulgador científic, l'autor de la saga de llibres plens de curiositats, l'Alfred López, l'autor de la saga de llibres Ja està listo, que todo lo sabe. Alfred, ¿cómo estás? Bienvenido.
Bien hallado, querido amigo Cruz. Muy bien, muy bien.
Buenos días.
Ganas de venir aquí a explicar las curiosidades.
Bueno, hoy cerramos precisamente Semana Santa, hoy con este Día de la Mona, dilluns de Pascua.
Sí.
Es el día final de... No te voy a preguntar cuál es el origen de la mona, pero...
Lo expliqué, si te recordáis, lo expliqué el año pasado.
Sí, por eso, es que lo hemos explicado tantas veces creo que ya... que viene de los árabes, hacemos sin céntimos, ¿no?
Viene, sí, era un postre que se tomaba de tiempo ya de los árabes, incluso el nombre, ¿no? Munna, que era bocado que se le llamaba, y luego, tal y como fue evolucionando con el tiempo, los padrinos regalaban una mona a los ahijados, ¿no? Normalmente el padrino de los niños siempre era el abuelo, antiguamente, les regalaban, y las monas no eran como las de ahora, sino eran una masa o una torta en la que se colocaba un huevo duro por cada año que cumplía ese niño, o tenía ese niño, siendo el último año en el que se regalaba a los 12 años de edad, que se le colocaba un huevo extra, o sea, 13.
Pues mira, te digo una cosa, mis ahijados me han engañado porque hasta los 18 años me han estado colocando la tontería de la mona. Y segundo, el tipo de mona que dices, esta masa con los huevos duros, aún en Cataluña se celebra en algunos lugares, como por ejemplo en Terras de l'Ebre, todo esto es muy tipo, que yo conozco de Terras de l'Ebre. Seguramente habrá otro sitio que ahora mismo igual se me escape, que me disculpen, ¿no? Pero en Terras de l'Ebre lo sé porque lo he sufrido en mi cabeza, porque no sé si también viene dentro de la curiosidad que cogían el huevo duro y esclafarlo contra la cabeza del padrino, que esto me lo hacían. ¿Me han engañado también?
No lo sé. Posiblemente.
Me lo han colado.
Lo del invento de la mona de chocolate y los huevos de chocolate ya es un invento de finales del siglo XIX de las propias confiterías catalanas que empezaron a elaborar los huevos de chocolate.
Pues mira, sin querer, hemos hablado y hemos hecho sin sentir de monas. Más curiosidades. Vamos a hablar d'expressions, concretament l'origen d'una expressió que segurament reconeixereu ràpidament. El hombre propone y Dios dispone.
Pues bien, esta expresión indica que aunque pongamos todo nuestro empeño en algo, el resultado puede no ser el deseado debido a los caprichos del destino o los designios de Dios. Y es que esta frase se popularizó gracias a la obra Imitación de Cristo del canónigo alemán Thomas de Kempis, que fue publicada en el siglo XV y utilizada como un libro de consulta religiosa durante muchísimas generaciones. La expresión proviene de la Biblia, de Proverbios 16:9, y en su versión original en latín es homo proponit, sed Deus disponit.
Mira, pues ahí lo tenemos, el hombre propone y Dios dispone. Promesas para Sion, por ejemplo, y hay otra que seguramente también la reconocerá, que dicen, oye, cállate, que es que hablas hasta por los codos, sí. Hablas por los codos. Ya es hablar por los codos. Sí, ¿de dónde viene esto de decir que alguien habla por los codos?
Mira, esta expresión se utiliza para describir a alguien que habla demasiado, a menudo sin decir nada relevante, ¿no? Pues aunque se desconoce su origen exacto, se sabe que la expresión no es moderna, ya que aparece recogida en el Diccionario de Autoridades de 1739, en la que se define como una frase vulgar en la que se pondera y exagera que alguno habla mucho. Algunas teorías sugieren que la expresión se remonta al poeta romano Quinto Horacio Flaco, quien lo utilizó en su obra Sátiras en el siglo I a.C. Pero no está claro por qué se dice por los codos, por qué se utiliza el hablar mucho, es decir, por los codos. Y hay varias teorías. A ver cuál es más descabellada o cuál puede ser la más correcta.
Vale.
Una de ellas se refiere al acto de ir tocando el codo del interlocutor, así como te estoy haciendo yo ahora, para llamar la atención.
Esto aún se hace mucho, Te van pegando así golpecitos.
Mientras se habla. Otra teoría es que se debe al gesto de dar golpecitos con el codo a la otra persona, que también hay personas que yo dándote con el codo para que me atiendas y me hagas caso. Y la tercera sugiere que se refiere a los intentos. Yo creo que esta es la más descabellada. Los intentos que hacían las esposas de llamar la atención del esposo en la cama cuando este se estaba quedando dormido y ella le estaba explicando los quehaceres del día y este se quedaba dormido y la esposa le iba dando y le iba hablando mientras hablaba, le daba por el culo. Pero hay historiadores que lo ponen como posible. ¿Eh?
Bueno, yo no la veo tan descabellada, ¿eh? ¿Qué quieres que te diga?
Yo creo que es una suma de todo.
Es muy masculino eso, en ese aspecto. Sí. Pero tampoco, en fin, aquí las tenemos en aquel caso. Vamos a hablar de términos. En concreto, cuando decimos que algo tiene pedigrí, o sea, algo es de raza pura, que es de pedigrí, que tiene ese pedigrí, ¿no? Pero, ¿cuál es el origen del término pedigrí?
Pues bien, mira, pedigrí es un documento que contiene la ascendencia y características importantes de un animal, especialmente pues los caballos, los perros y los gatos, ¿no? Es que se clasifican. Este documento se utiliza para determinar el valor genético de los animales, lo que es especialmente importante en competiciones y exhibiciones. Y el término pedigrí proviene del inglés pedigree, con dos E final, que a su vez se originó en el francés pied de grue, que significa pata de grulla. Ay, ahora te voy a ya romper la... ¡Pum! Te voy a hacer explotar el cerebro.
¿Y esto?
Esta denominación francesa se utilizaba antiguamente para calificar a los caballos según unos estándares de calidad, pureza de raza, sexo y otros datos. Y se realizaba mediante una marca que consistía en tres segmentos de líneas que parecían una huella de grulla. La marca se hacía en el animal o en el documento que se parecía a un árbol genealógico. Y como tenía esa forma de pata de grulla, los franceses empezaron a llamarlo pedigree, los ingleses pedigree y nosotros pedigree, que en la forma castellanizada pedigree se incorporó al diccionario de la RAE en 1992.
¿Tan tarde, eh?
Tan tarde.
Pero van un poco tarde, ¿no?, esta gente de la RAE.
Pues sí, yo no digo nada y lo digo todo.
Porque yo pensaba, que, hombre, con otros neologismos puedo entenderlo, pero pedigrí no es precisamente una palabra de ayer, ¿no?
No, se utilizaba ya hace muchísimos siglos.
Sí, ahí sí, tenemos origen francés que pasa por Inglaterra y aclava en España con
el pata de grulla.
Pata de grulla, ahí estamos, pata de grulla.
Por el documento.
Pues Alfred López, el listo que todo lo sabe, el autor de la saga de llibres sobre curiositats, escolta'm, gracias como siempre.
Un placer, hasta la semana que viene.
I ara arribem a les dues i continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodia Cope amb Pilar García Muñiz.